Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 3:25, ¿qué tal? Sintonía de deportes en la tarde de COPE. En esta templada jornada del jueves día 22 de mayo, preludio de lo que va a ser una semana en la que ya vamos a empezar a soportar, padecer o disfrutar los rigores del verano. Nosotros te vamos a acompañar como cada día en formato de titulares hasta las 3:30 de la tarde en el 104.5. Lo haremos en formato ampliado extenso en el 101.2 y en el 105.6. También puedes elegir el menú que más te apetezca en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Leire Chorro en la realización. Una pausa, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Pues ya nos lo podemos creer, ya es una realidad. Robert Kennedy ha sido presentado con el Pachuca mexicano, va a jugar el Mundial de Clubes y veremos lo que dura sin lesionarse. El equipo ha querido hacer una especie de comparación con el refuerzo veraniego, no sé si invernal, allí en México. Y, bueno, no, es clima tropical, así que allí no hay ni veranos ni inviernos. Y los estadistas estadounidenses que protagonizaron buena parte de la segunda mitad del siglo XX en la política americana, para lo bueno y para lo malo. Un Kennedy que ya no tiene que preocupar a Álvaro Rubio de ser o no ser incluido en la convocatoria del partido para el próximo domingo, sábado, a las 6:00 p.m, en el estadio de Butarque, donde el 6:30 concretamente, donde el Leganés se juega la permanencia ante el Real Valladolid. También esta mañana ha habido previa, no solamente de Álvaro Rubio, que ha pedido perdón a la afición, sino de David Pisonero de cara al partido de este fin de semana, horario unificado en el Palacio de los Deportes de León. Se miden el Ademar y el Atlético Valladolid Recoletas después del anuncio del fichaje de Tao por el equipo vallisoletano en la jornada de ayer. Pero como siempre, a esta hora de la tarde tenemos que darnos una vuelta por el Oiso Valladolid Premier Padel P2. Ya sabes que las entradas están a la venta, que los niños y las niñas de 0 a 5 años van a poder acceder al recinto gratuitamente. Únicamente habrá que abonar los gastos de gestión. Entre 6 y 14 años habrá precios especiales. A partir de los 15 años, la entrada ya se considera como de adulto. Todos los menores de 16 años deberán acceder al recinto acompañados de un adulto. Y al adquirir una entrada individual, los espectadores podrán ver todos los partidos de la jornada con asiento asignado en la pista central. Los espectadores podrán ver también los partidos de la pista 2 y la pista 3 en zona no numerada. Hablamos del recinto de la acera de Recoletos y la disponibilidad de la misma depende del orden de llegada. Naturalmente, el aforo es limitado porque son instalaciones más pequeñas. Ahora mismo en directo, tres partidos en el P2 de Asunción, en Paraguay. En uno de ellos, Castello López y Rufo Ortiz están ganando a Fernández y González están perdiendo ante Fernández y González por 0-3 en el primer set, en la pista central. En la pista 2, ahora mismo Icardo y Jensen ganan 5-0 a Orsi y Rodríguez, también en el primer set. Y con el primer set en juego, Ruiz y Mesa están perdiendo 1-2 en la primera manga contra Ortega y Alonso. Esos son los resultados en directo del torneo de Asunción. Después habrá que venir ya a Europa para del 21 al 29 en la Plaza Mayor de Valladolid disfrutar de una nueva edición del Valladolid Premier Padel P2. Son las 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Este fin de semana se juega la última jornada del Campeonato Nacional de Liga y todo el pescado se vende por la cola. En este caso, lo que se suele desperdiciar en las pescaderías, pues aquí se convierte en la más importante de la pieza, en la parte más importante de la pieza a pescar este fin de semana. Y hay dos partidos, la Unión Deportiva Las Palmas Español y el Leganés Real Valladolid, que tienen su enjundia, porque resulta que ahora, sin quererlo, la Unión Deportiva Las Palmas con el Español y el Real Valladolid con el Leganés se pueden convertir en ese equipo ante el cual vas a perder la categoría. A mí me parece que es del todo injusto centrarlo absolutamente todo en un partido. Tiempo has tenido, con 37 jornadas por delante, para hacer tus deberes, como lo han hecho muchos equipos. Algunos han esperado ya a sacar el aprobado raspado en la última evaluación y ahora queda el examen final. Y solo uno de los dos lo puede aprobar. O Real Club Deportivo Español o Club Deportivo Leganés. Al Español le cabe, por cierto, el dudoso honor de ser uno de los cuatro equipos, de momento, que han perdido un partido ante el Real Valladolid, el partido inaugural de aquel 16 de agosto en Zorrilla, donde un Español todavía en plena configuración caía ante un Real Valladolid que transmitía buen rollo y que ganaba por 1-0 al conjunto catalán. Desde entonces, el Real Club Deportivo Español ha tenido 36 jornadas más para apañar la situación, como lo ha hecho el Valencia, como lo ha hecho el Getafe o como lo han hecho Alavés u otros equipos inmersos en la zona baja de la tabla, que antes o después han salido de la zona más problemática. Pero Español y Leganés no. Y ahora resulta que desde Barcelona miran a la Unión Deportiva Las Palmas con recelo, también lo hacen con cierto recelo a Zorrilla, y desde Leganés se mira con recelo a Zorrilla y también lo hacen en cierta dosis con el estadio de Gran Canaria. ¿Qué culpa tendrá la Unión Deportiva Las Palmas de lo que pase el sábado en Butarque? ¿Y qué culpa tendrá el Real Valladolid de lo que pase a la misma hora entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Club Deportivo Español? Pero en esas estamos. Otra vez se vuelve a mirar, pues casi casi con un microscopio, a los rivales de los equipos inmersos en la lucha por la permanencia. En una liga en la que hemos vivido en estas últimas fechas absolutamente de todo a lo largo de los años. Exportación de anchoas, victorias de Osasuna en el Camp Nou en la última jornada, equipos que, sin haber estado un solo minuto, ni un solo minuto en fase de descenso, en zona de descenso, se jugaron la permanencia a un partido en Sevilla, hablo de Betis y de Real Valladolid, equipos que milagrosamente conseguían vencer cuando eran muy poco favoritos a rivales vecinos que ya se habían salvado, e incluso partidos que han estado bajo el prisma de la justicia y que derivaron en descenso de terceros en alguna temporada. Pero no, ahora resulta que el malo es el Valladolid y el malo es la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora mismo, a igualdad de resultados, es decir, si gana el Español y gana el Leganés, que es lo que debería pasar, se salvará el Español. Pero claro, si el Español no es capaz de ganar y el Real Valladolid no puntúa en Butarque, seguramente la ira del aficionado perico no irá contra sus jugadores ni contra su técnico. Irá contra el pobre Real Valladolid, que demasiado tiene con lo suyo. Con salir adelante, con sobrevivir día a día, con sentirse durante 90 minutos más equipo de primera división, al menos en lo que a la categoría se refiere, y en intentar evadir y evitar todos esos récords negativos que, en caso de perder en Butarque, establecería como único exponente de esas situaciones. Y un Real Valladolid que, abro interrogación, piensa en la temporada que viene, cierro interrogación. Un Real Valladolid que tiene claro cuál es su destino en segunda división. Ahora mismo el Real Valladolid deportivamente sabe qué lugar tiene que ocupar la próxima campaña. ¿Se sabe quién va a decidir plantilla, entrenador, o otra vez se va a cometer el error de que el director deportivo asigne un entrenador a su posible sucesor, dado que su crédito está absolutamente agotado. Otra vez lo vamos a hacer. Otra vez vamos a ir en contra de lo que la lógica futbolística dice y dicta. Otra vez vamos a esperar a última hora, cuando hemos tenido un mes para saber dónde vamos a estar, para saber quién va a ser el propietario, con cuánto dinero se va a contar, cuál es el límite salarial con el que se va a poder disponer. Todo eso va a haber que esperar de nuevo a última hora para conocerlo. Si se están produciendo movimientos, la verdad es que se están haciendo, como siempre en este club, dentro de un hermetismo que asusta, casi casi con un vacío irrespirable. Pero todo eso se va a terminar traduciendo en una plantilla, en un cuerpo técnico, en una dirección deportiva y quién sabe si no en una propiedad. Creo que es la 19ª semana consecutiva en la que me dicen, esta semana el Valladolid cambia de dueño. Yo ya no me creo absolutamente nada. Yo cuando pase te lo cuento. Y ya está. Y creo que es la mejor forma de que ni yo me vuelva loco, ni a ti te volvamos loco. Cuando desde el club comuniquen, como ha hecho la Almería, el traspaso accionarial a una nueva propiedad, pues lo contaremos, intentaremos aportar la mayor parte de datos posible y sobre todo intentaremos no presentarlo en el ayuntamiento, porque creo que es de justicia no volver a presentar ni a los Guimarães ni a los Ronaldos de turno en el ayuntamiento de Valladolid. Del ayuntamiento yo pediría que se mantuviera, sea del signo político que se mantuviera al margen de todas estas transacciones deportivas que al final generan una expectativa en la que parece que estás tú metido y no estás y no lo debes estar, por muy accionista minoritario que seas. Deja que las cosas ocurran y luego actúa en la medida que tus facultades te permitan. No intentes ser arte y parte desde el día cero, insisto, seas del color político que seas. Y el primer paso se ha dado esta semana, o al menos eso se intuye. Y es que se ha liberado el Real Valladolid de una mochila económica y humana importante. La mochila de Robert Kennedy, que se ha marchado al Pachuca, cedido. El Pachuca se va a hacer parte o cargo de parte de la ficha del jugador brasileño. Y un Pachuca que dentro de ese folclore centroamericano, a la hora de darle importancia a cosas que a lo mejor no la tienen, decidió presentar así, de esta manera, el fichaje del jugador brasileño.
Gran parte de la historia de los Estados Unidos se marcó gracias a un apellido. Uno con carácter y destino de cambiar lo inimaginable. Los Kennedy. En Brasil nacieron otros Kennedy. Y ahora están en Pachuca, México. Cambiarán el destino futbolístico en el próximo Mundial de Clubes en Estados Unidos. Y sí, jugando con los Tuzos. El refuerzo que nos faltaba. Robert Kennedy. Bienvenido.
Si los Kennedy americanos cambiaron lo inimaginable, que no sé exactamente a qué se refiere en la locución, no os imagináis, queridos amigos y seguidores del Pachuca, lo inimaginable que va a ser pensar que Robert Kennedy os vaya a cambiar algo. A ver cuánto tarda en intentar hacer un recorte, escurrirse, hacerse daño en el aductor y estarse mes y medio de baja. A ver cuánto tarda. Que a lo mejor es el clima con poca humedad de Valladolid el que se lo provocaba y allí, en la zona del Caribe, puede que a lo mejor Kennedy se encuentre un poquito más ambientalmente favorecido. Pero ya lo dudo, ¿eh? Ya dudo yo que Robert Kennedy os vaya a dar ningún año de gloria. Y si os lo da, será la demostración fehaciente de que es un auténtico jeta y que se ha marchado de aquí sin intención más que de cumplir su contrato de forma económica. No tenía ninguna intención de futbolísticamente ganarse un solo céntimo de euro de lo que ha venido percibiendo religiosamente del Real Valladolid. Ya digo, si Kennedy tiene un rendimiento notable en el Pachuca, será la mejor forma, el mejor exponente de demostrar que es un auténtico cara dura. Esta mañana ha hablado Álvaro Rubio, y naturalmente habría que preguntarle por la salida de Kennedy, por lo que han sido las últimas semanas con el jugador, por qué optó finalmente por no darle esa oportunidad que Paulo Pezzolano estaba empeñado en concederle, y que qué significa ahora mismo, no solo a nivel deportivo, sino sobre todo a nivel de vestuario, la salida del jugador brasileño.
Creo que es algo que el club venía buscando ya desde hace tiempo. Yo en el tiempo que he estado he intentado desde el primer día que llegué involucrar a todos de la misma manera, darles la misma oportunidad a todos. Creo que antes de que yo llegase, pues su situación era diferente porque estaba, no sé si decir apartado, pero no participaba en muchas de las tareas. Y sin embargo, yo creo que desde que el día que llegué he sido justo con todos, o eso creo. A partir de ahí hay un rendimiento que creo que hay compañeros que han estado mucho mejor que él. Lo que le tengo que exigir a Kennedy creo que también está por encima de otros, porque es un jugador, creo que ya lo conocemos todos de antes, un jugador muy bueno, top, y hay que exigirle más. Y creo que no ha llegado a ese nivel y es fácil. Hay otros que están por encima y no, por eso no ha ido convocado ningún día, porque los demás estaban mejor que él.
Pues si con lo que hemos visto en el campo hay que deducir que los que han estado jugando estaban mejor que Kennedy, hazte tú a la idea de cómo debía estar Kennedy. Son 28 años, ha pasado por 9 equipos. Es que eso no es un buen síntoma. No es un buen síntoma. Si no duras más de una temporada y media en un club, yo creo que el director deportivo que toma la decisión de incorporarlo a su disciplina se lo tiene que hacer mirar, tiene que analizar mucho la situación. Y desde luego Kennedy no ha sido diferencial, pues a lo mejor ha sido media vuelta en el Granada. A lo sumo, no mucho más. Pero Kennedy, ni mucho menos en Valladolid, ha demostrado ser un futbolista con ganas de reivindicarse en el campo. Hizo 20 minutos buenos en Santander. Le sirvió al Real Valladolid para traerse la victoria del Sardinero, un tiro lejano y una llegada en segunda línea, anotó dos goles y nunca más Kennedy volvió a decir, futbolísticamente hablando, aquí estoy yo. Así que el Real Valladolid se queda sin Kennedy hasta junio de 2026, si no nos lo empaquetan antes. Y si no, recuerda lo que pasó en Grecia, que lo vieron llegar y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué nos habéis mandado? Anda para allá, tira para Valladolid, a nosotros no nos metéis en este fregado. Y luego estuvo la cerrazón de Pezzolano de intentar recuperar futbolística y personalmente a Robert Kennedy, que es muy loable y habla mucho de un entrenador que considera que un jugador necesita ayuda y él se la brinda. Pero hay un momento en el cual esa ayuda, esa confianza, tiene que ser devuelta, tanto personal como futbolísticamente, y no lo fue por parte de Robert Kennedy, con lo cual Paulo Pezzolano quedó mal en lo futbolístico y en lo gestor personal, pero porque el jugador no quiso. Y Pezzolano lo defendió casi casi hasta empeñar su propio criterio, su propio orgullo por sacar adelante a un jugador que no quiso salir adelante. O que no pudo o que no supo. Y ya digo, hasta junio del 26, a ver si no tenemos a Kennedy de vuelta dentro de unos meses, porque el Pachuca dice que con él no se puede. Y otro caso similar, el de Marcos André. ¿Qué ha pasado con Marcos André? Un jugador que tenía que haber sido diferencial, el buque insignia, el auténtico depredador del área, ese jugador al que la tasa solamente le diera minutos de descanso. Bueno, pues con Marcos André está pasando un poquito lo mismo, y así nos lo explicaba esta mañana Álvaro Rubio.
Bueno, con respecto a los dos primeros, son jugadores diferentes, ¿no? Es verdad que bueno, que vemos todos que tienen una calidad superior Al resto es verdad que ha habido partidos que no han tenido esa intensidad que igual requiere. Es verdad que nos dan otras cosas. Y bueno, pues he pensado que para cada partido pues podía utilizarles de una manera o de otra, ¿no? Es verdad que, bueno, igual en cuanto a Florian, que de cara a la intensidad que tiene es más baja, pero es verdad que es un jugador que nos da muchísima calidad y bueno, pues he considerado que tenía que jugar en los partidos que ha estado, ¿no? Lo otro que era, respecto a lo... Ah, de Marcos André. Sí, luego los demás jugadores, pues es un poco lo mismo, ¿no? Que pasa con Kenny. Es verdad que cuando estuvimos la primera vez, su reacción fue muy, muy buena, muy positiva. Ahora esta segunda, pues he considerado que hay otros por delante de él. Y las decisiones que haya que tomar con respecto a él, es el club el que las tiene que tomar. Yo simplemente tomo decisiones deportivas y he considerado pues que ahora mismo pues está un poco por debajo de los que están participando más, ¿no? Mi rendimiento no es el mismo y considero que hay otros que están mejor que él.
Es que podríamos quitar el final de la respuesta de Marcos André, pegarla a la de Kennedy, quitar el final de la respuesta de Kennedy, pegarla a la de Marcos André, y es que sale lo mismo. Exactamente igual, el mismo discurso, la misma exposición. Por cierto, los dos primeros de los que hablaba son Griles y Nick Kisser. En Hungría siguen convocando a Nick Kisser. ¿Cómo estará la posición de cabecera de área en la selección húngara para que sigan llevando a Nick Kisser, que aquí a veces ni toca el campo? Lo que está claro es una cosa. Álvaro Rubio todavía no ha dado con el once tipo.
De cambios, pues por lesiones, por sanciones, creo que no ha habido tampoco muchas. Circunstancias de planes de partido que he considerado que bueno, pues que había que cambiar a varios jugadores. Y sí, es verdad que ha habido mucha variación. Pero soy un entrenador que le gusta tener a todo el mundo activo, que todo el mundo esté metido. Y luego, evidentemente, no ha habido nadie que haya destacado mucho más que el resto, que pueda decir, pues, este va a jugar sí o sí, porque es así, y porque me está dando muchas cosas, sino que ha habido también mucha variación en el rendimiento de los jugadores. Y bueno, yo he querido tener a todos bueno, pues metidos en el grupo, activos, y que en cualquier momento pues puedan entrar a participar, ¿no?
Y una cosa que ha dejado clara las últimas jornadas es que el Real Valladolid ya no hace ni faltas, algo atribuible a una posible querencia a dejarse ir y a una más que notable falta de intensidad.
Bueno, puede ser por falta de intensidad en algunas acciones o al revés. Puede ser porque estamos muy intensos y que llegamos antes, que muchas veces pasa eso, ¿no? Que bueno, que siempre llegas tarde y es por lo que te sacan tarjeta, ¿no? No lo sé, la verdad que es un dato en el que tampoco habíamos parado muy a estudiarlo, pero bueno, durante toda la temporada ha habido momentos también que ha habido jugadores que bueno, que se han pasado un poco de vueltas también y que hemos tenido expulsiones y bueno, en ese sentido también hemos intentado trabajar con ellos ese tema de pasarse de intensidad y bueno, quizás ha habido menos tarjetas también un poco por eso, pero bueno, sin más, es un dato que tampoco le he tenido muy en cuenta.
Y Álvaro Rubio una vez más ha pedido perdón y se le ha preguntado si consideraría justa una medida en la que el club tomara la decisión de devolver el dinero o parte del dinero de los abonos a los abonados, a los socios en desagravio a esta temporada.
Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es pedir perdón al aficionado. Evidentemente no hemos estado a la altura de esta temporada, de esta competición, y ya lo he dicho en otras ocasiones, lo hemos hecho mal y por eso estamos en esta situación, ¿no? Nuestra intención no ha sido esa en ningún momento, siempre hemos intentado hacerlo lo mejor posible. No ha salido porque no hemos podido y las consecuencias son estas, ¿no? Bajar a segunda división. A partir de ahí, pues pedirle perdón al aficionado y bueno, yo ahí ya no entro si tienen que devolver o no el abono, no lo sé, eso es ya cosa del club. Yo desde mi posición estoy fastidiado por la situación, por los resultados que hemos tenido y bueno, pues siempre he intentado trabajar lo máximo posible para intentar darle la vuelta y no ha sido así, ¿no? Entonces, pues bueno, asumirlo. Aceptarlo y cuanto antes pues el darle la vuelta para de cara al año que viene, ¿no?
Y quizá lo menos importante para el Real Valladolid, que quiere competir y quiere dignificar la competición y no ponerle fácil al Leganés la permanencia en Primera División, siempre a expensas de lo que haga naturalmente el Real Club Deportivo Español ante la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué partido espera Álvaro Rubio que le salga el próximo sábado en Butarque?
Bueno, pues un partido con mucha intensidad, ¿no? Creo que ellos pues se juegan la permanencia en el último partido en su casa, que nos van a apretar mucho tanto dentro del campo como desde fuera también. Un partido para mantener la calma, pero intentar igualar esa intensidad que va a haber en los duelos, en las segundas jugadas, puede ser que importe lo táctico, pero creo que lo mental y lo físico va a prevalecer sobre lo demás, ¿no? Entonces, bueno, me espero un partido muy duro, con mucho balón en campo propio, porque van a intentar meternos ahí y intentaremos contrarrestar un poco todo eso de la mejor manera que podamos, que es lo que estamos trabajando durante la semana, ¿no?
Y descarta que este partido vaya a ser un banco de pruebas para nada ni para nadie. Asegura que, una vez más, fiel a su costumbre, van a jugar los que él considere que están mejor.
Sí, sigo un poco en la misma idea, ¿no? Quizá puede ser que entre esos pues estén varios canteranos, ¿no? Pero esperaremos al último entrenamiento y veremos a ver quiénes son los más idóneos para competir en ese partido, que va a ser muy duro, porque el Leganés se juega mucho y si no les igualas en esa intensidad, pues es difícil superarles, ¿no?
Varios, hasta una cantidad de 3. Ese es el número máximo que puede poner 4. Pero que debería poner en liza Álvaro Rubio para evitar que una expulsión de un jugador con ficha profesional termine desembocando en una alineación indebida, que es lo que estuvo a punto de pasarle al Real Valladolid en el campo del Betis. El partido a las 6:30 de la tarde, desde las 6 te lo vamos a contar en COPE Más, tanto en Iscar como en Medina del Campo, o también a través de nuestra aplicación móvil, la de COPE, la de Tiempo de Juego. Simplemente tienes que elegir COPE Más en Valladolid y ahí estará la mejor información local, entre ella la transmisión de este partido. Y este fin de semana también, con horario unificado, llega la última jornada de la penúltima jornada, mejor dicho, de la Liga Asobal de Balonmano. Una penúltima jornada que ha derivado, o unas 3 últimas jornadas que han hecho que el Atlético Valladolid tenga que jugarse las habichuelas, afortunadamente con todo los deberes hechos, ante Bidasoa, Ademar y, en última instancia, contra el vigente subcampeón de Liga, el Balonmano Torrelavega. Este fin de semana, el equipo vallisoletano viaja a la cancha del Ademar, un desplazamiento siempre incómodo por el ambiente y, sobre todo, por el nivel que el Ademar suele desarrollar en el Palacio de los Deportes de León. Esta mañana ha habido previa de David Pisonero, que nos decía que se ve así el derbi, que se presenta así el derbi de cara a la jornada de este fin de semana.
Sin problemas de clasificación tampoco para nosotros, estando ahí. Y yo creo que va a marcar un poquito el, desde nuestro punto de vista, vamos a ver, ¿no? Porque es un encuentro en el que, si nosotros ganamos, pues somos capaces de estar a su altura en la clasificación, ¿no? Entonces, va a marcar un poco, vamos a ver lo que marca, ¿no? Porque vamos a ver si esa clasificación marca más la ambición o la clasificación puede marcar un poquito más los nervios, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué equipo nos encontramos allí, vamos a ver cómo somos capaces de competir fuera de casa contra un equipo que lo está haciendo realmente bien también. Y estoy seguro que para ellos es también un punto importante, ¿no? Creo que es el último partido en casa para ellos, y juegan fuera en Logroño, me parece el último, con lo cual querrán cerrar la temporada de una buena manera y nosotros también.
Aún así, el final de temporada se está notando, y eso que el balonmano es de esos deportes que tienen durante el mes de enero un parón con motivo del europeo o el mundial, dependiendo de si el año es par o impar en curso. Aún así, David Pisonero dice que están llegando con el depósito prácticamente en la reserva y que llegan muy, muy, muy justos ante este tipo de partidos.
Hemos visto cómo está el equipo, hemos visto cómo en los últimos minutos hemos... Como hablábamos un poquito, hemos perdido gas el otro día contra Bidasoa, no hemos tenido esa solvencia. Quizá el juego bueno que hicimos durante 50 minutos no fuimos capaces de mantenerlo. Y vamos a ver lo largo que se nos hacen estos dos partidos que quedan, ¿no? Un partido en León siempre es largo. Es un equipo que te lleva transiciones muy rápidas, te busca un partido a golpe continuo, y nosotros tenemos que soportar eso y no va a ser sencillo. En principio, bueno, no tenemos más novedades que las que hemos tenido. Estamos todos los que podemos ir, con lo cual contentos de poder afrontarlo en la totalidad de la plantilla. Y vamos con la ilusión de poder hacer un grandísimo partido, llevarnos los puntos y refrendar todos los partidos fuera de casa con un último partido en León, con una victoria, que sería lo que más nos complacería a todos, claro.
Pues una de Mar de León que tiene 2 puntos más que el Recoletas Atlético Valladolid, 35 los ademaristas, 33 los pucelanos. En caso de que el Recoletas consiga la victoria, se pondría con los mismos puntos que Abanca de Mar de León, pero le superaría por el averaje particular, ya que en la primera vuelta el equipo leonés cayó aquí en Huerta del Rey. Y prácticamente el último partido ante el Torrelavega, cuarto, con 4 puntos más que el Atlético Valladolid, pues se convertiría en la opción de, ¿por qué no?, pensar que se puede entrar en Europa. Un Ademar al que ha analizado así esta mañana David Bisonero.
Les veo bien, les veo en un buen momento de juego. Creo que defensivamente es un equipo bastante solvente. Quizá esto es de lo que más marca, ¿no? Están atrás muy, muy bien. Yo creo que ahí tanto Alberto como Benítez están marcando muchísimo ese terreno. Defensivamente son un equipo muy duro. Si a esto le aplicas, que son un equipo que te penaliza muchísimo las pérdidas de balón, las transiciones, golpean muy rápido, son capaces de hacer parciales, esto es un poquito lo que les da vida, ¿no? Ofensivamente están solventes. Creo que Marván les ha dado un punto muy distinto. Creo que Edu ha cogido ese pozo para poder trabajar en la primera línea con Basiak y con Miñambres. Yo creo que están haciendo un balonmano muy sencillo, sin grandes complicaciones, pero sin pérdidas, ¿no? Y esto lo que les da es, al final, ser bastante fiables en el juego, que es lo que les está dando resultados en las últimas jornadas.
Ayer se anunciaba el fichaje de un extremo, un francés que llega cedido desde el Bidasoa de Irún, con lo cual se completa la plantilla de una forma prácticamente definitiva de cara a la próxima temporada, donde Pisonero dice que va a manejar y que quiere manejar, eso sí, con fichas del filial también en el primer equipo en dinámica de senior, entre 15-16 jugadores llegar a la próxima temporada.
Por supuesto, en la plantilla que viene ya tiene que empezar a tener peso de nuevo gente de abajo. Esto es lo que hay, jugadores que van a estar con nosotros, que darán nuestros minutos, que estarán y que formarán parte de la plantilla de una manera mucho más activa. Yo creo que es la transición natural que han tenido los gemelos, que ha tenido Pablo y Alejandro, esa transición natural que está viviendo Fran en el extremo, esta es la transición natural que queremos para nuestra cantera. Esto es lo que hay, ¿no? Entonces no considero que vayamos a tener 11 menos, considero que vamos a tener uno más. Subirán 2 chicos que serán parte activa y que colaborarán, y necesitamos de ellos, y estoy seguro que tienen calidad para hacerlo.
Y así define Pisonero el perfil de Tao.
Tao es un jugador, para mí, con muchísimo potencial. De hecho, es un jugador que había cedido, que Vidasoa no quiere desprenderse de él. Lo hemos visto el otro día, un jugador muy intenso, una transición muy rápida, buena defensa. Defensivamente en el exterior es un jugador muy, muy solvente. Viene Jorge, quiero decir, que es un jugador que tiene que venir a competir. Jorge, al final, no deja de ser un jugador, bueno, pues que seguramente esté por encima, ¿no?, de la línea de los extremos derechos que podemos ver muchos de los equipos. Es un jugador bastante top, con lo cual hay que venir a apostar como lo ha hecho él, ¿no? Y también es verdad que Jorge viene a darnos muchísima más versatilidad, también la primera línea, oxígeno cuando lo necesitemos. Necesitamos un extremo de este calibre que nos pueda dar un poquito más de rotación para poder tener a los laterales más frescos, con lo cual participación va a tener. Yo estoy muy contento. Creo que es el perfil de jugador. Seguramente no sea el perfil de Nico. No, Nico es un finalizador con muchísima calidad de lanzamiento, pero las acciones defensivas quizá por su físico le cuestan más. Entonces, no es ese perfil de jugador, pero es un perfil de jugador muy útil para nosotros, porque si te das cuenta, muchos de los finales de partido, en aquel lado del cambio, necesitamos reforzar con 2 zurdos grandes, no nos hagan daño, y muchas veces necesitamos descansar. Y con él es un jugador con el que nos podemos abrigar defensivamente bien en ese lado y poder disfrutar de laterales tranquilamente en el segundo lado del cambio.
Las 4:00 PM.